todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la sociedad, a la actualidad, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy os presentamos a un hombre con un proyecto que se llama Maleta Solidaria. Nos habla desde el Vigo y nos presenta el proyecto Omar Amadou Mati. Él se llama Ibrahima y nos habla sobre este proyecto para la mejora del servicio de salud y la reducción de la malnutrición en la ciudad de Gae, en Senegal, un proyecto que hacen en compañía de la Fundación Vals para la Infancia. Pues estaremos hablando en breve con Ibrahima sobre este proyecto Omar Amadou Mati que está teniendo lugar en Senegal. Como siempre, hablaremos con él un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades. Quedaros con nosotros que lo vais a pasar bien porque esto es Si aquí comienza Africanía.
Say you are never. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Etiopía. El gobierno de este país asegura haber recuperado las estratégicas ciudades de Esi y de Kombolcha, sus últimas ganancias territoriales en la batalla contra las fuerzas armadas de la región norteña de Tigray. El Frente Popular de la Liberación de Tigray habría logrado hacerse con el control de estas dos ciudades en la región de Amhara hace algo más de un mes, cuando se especulaba con un posible avance hasta la capital del país, Addis Abeba. Sin embargo, estas son solo las últimas dos ciudades en sumarse a la lista de ganancias territoriales declaradas por la administración del primer ministro Abiy Ahmed en los últimos días. Este mismo miércoles, el gobierno anunció que había recuperado la zona de Lalibela, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, que había caído en manos del FPLT del Tigray en agosto. Medios estatales han transmitido algunas declaraciones del propio Abiy, que asegura que las fuerzas de Tigray han sufrido graves pérdidas y que así seguirá ocurriendo mientras sigan en su avance hacia el enemigo. Por su parte, el líder del Frente Popular de Liberación de Tigray, el FPLT, negó en un comunicado publicado este domingo que el gobierno estuviera logrando importantes victorias. Por el contrario, defendió que las fuerzas de Tigray estaban haciendo ajustes territoriales estratégicos. Y las fuentes de la administración local de Malí informaron que presuntos yihadistas habían asesinado al menos a 30 civiles en un ataque a un vehículo de pasajeros en la zona central de Malí. El ataque terrorista tuvo lugar el pasado viernes cerca de Bandiagara. Un funcionario electo de dicha localidad confirmó el número de muertos y señaló que entre las víctimas se encontraban mujeres y niños. El gobierno de transición de Malí ha reconocido a través de un comunicado el asesinato de 31 personas y que otras 17 resultaron heridas, aunque no se ha notificado si algún grupo terrorista ha reivindicado el crimen. Mali está luchando desde 2012 por contener una insurgencia islamista que ya se ha cobrado miles de vidas, tanto militares como civiles. Pese a que en la zona se encuentran presentes fuerzas extranjeras, francesas y de la ONU, el conflicto no solo no ha sido dominado, sino que se ha extendido, entre otros países, a los vecinos Burkina Faso y Níger. Y el reciente acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa firmado entre Marruecos e Israel el pasado 24 de noviembre ha despertado las protestas de Argelia. Como ha expresado Ahmed Khalifa, presidente de la Autoridad Árabe contra la Normalización Sionista, en la cooperación de Rabat con Jerusalén es un ataque directo contra el Estado argelino. Argelia no está sola en sus protestas. Numerosos estados árabes han llevado su oposición a la normalización de las relaciones con Israel en planos formales un paso más allá. Gobiernos como Túnez o Egipto han incluido en sus códigos penales la criminalización del establecimiento de relaciones comerciales o maritales con personas del Estado sionista. Asimismo, la Liga Árabe debe su existencia a la oposición al régimen sionista y la imposición de un boicot económico al mismo. La postura argelina, con el respaldo de numerosos estados a lo largo de la costa norteafricana, no ha dejado indiferente al movimiento de Hamas. La polarización respecto al establecimiento de relaciones formales con Israel ha superado el plano político-económico para situarse en el espectro militar. Queda por ver cómo se desarrollará el tablero geopolítico en el futuro cercano y cómo se alinearán los distintos estados árabes. Y las ciudades egipcias de Karnak y Luxor fueron reconectadas el pasado 25 de noviembre tras la restauración de las avenidas de las Esfinges, el camino que las unía. La ceremonia de reapertura, en la que participó el presidente Abdel Fattah el-Sisi, contó con un desfile de carrozas y espectáculos en directo. Este camino de 2,7 kilómetros de longitud data de más de 3.400 años de antigüedad. La restauración comenzó con su descubrimiento en 1949, pero debido a distintos contratiempos, estos no finalizaron hasta noviembre de este año. año. El evento contó con una inmensa cobertura mediática. La razón principal puede encontrarse en la necesidad de Egipto de revitalizar el turismo, siendo este una de sus principales fuentes de ingresos. Se espera que la apertura de la avenida, nuevo monolito turístico, atraiga la atención de todas las personas alrededor del mundo y se recuperen así las cifras del turismo prepandemia. Y a sus 41 años falleció el pasado 28 de noviembre Virgil Abloh, primer diseñador afroamericano de alta costura a causa de un cáncer que llevaba años combatiendo. Nacido en Rockford, Illinois, Abloh fue hijo de una familia inmigrante de Ghana. A los 33 años saltó a la fama con el lanzamiento de su línea de ropa Off-White para convertirse en 2015 en el primer director creativo afroamericano de Louis Vuitton. Aunque principalmente enfocada en el mundo de la moda, la carrera profesional de Abloh contó con ramificaciones en las industrias de la música, la arquitectura y la ingeniería.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy nos visita Ibrahima, quien es el coordinador de un proyecto que está teniendo lugar en Senegal, en la ciudad de Gae. El proyecto se llama Omar Amadou Mati. Ibrahima, encantado de tenerte con nosotros.
Mucho gusto, señor Rafael, encantado.
Me decías antes, cuando estábamos hablando, que estás con, como dicen en francés, con el culo entre dos sillas, ¿no? Ni Senegal ni Mauritania.
Por suerte, soy de padre mauritano y de madre senegalesa. Aunque mi padre ha tenido la suerte en su tiempo de trabajar en la administración senegalesa, lo cual ha hecho de que Mauritania, que igual que Senegal, que ha sido siempre un mismo país, un mismo pueblo, y sabemos que es a raíz un poquito de lo que podíamos llamar el viaje del occidental en África que hemos podido tener estas divisiones de pueblos, separando gente que han sido siempre de la misma familia, y Mauritania y Senegal no podían ser excepciones. Y así se ha podido dividir para que familiares de un lado y otros puedan estar viviendo. Y decía que tenía suerte por la sencilla razón de que podía ganar más en cultura. Afortunadamente es la misma cultura, religiosamente también es la misma religión, lo cual significa que era una tontería realmente de los que habían querido realmente crear esa división para poder realmente reinar.
Pero desde un punto de vista de las sociedades étnicas, como buenos vecinos, Senegal y Mauritania no siempre se llevan bien. Ha habido casos de bastante tensión en las zonas fronterizas.
Sí, pero creado, son problemas que han sido creados, pero ha sido siempre el mismo pueblo. Y afortunadamente, y la razón la tenemos en la historia, que el 28 de noviembre se está poniendo la primera piedra de la construcción de un puente que va a liar entre Senegal, por ejemplo, y Mauritania. Senegal y Mauritania han sido siempre el mismo pueblo. El colonizador francés ha querido dividir para reinar y ha creado esta frontera. Es verdad que también en aquellos tiempos los dirigentes de esos pueblos, que son nada más y nada menos que gente también que estaban en el soldado de los franceses, han contribuido a esto. Pero nosotros hoy en día sabemos que era una tontería y el pueblo hoy, la juventud de hoy, ve que solamente era el mero hecho de poder realmente dividir y reinar. Y Francia está en este terreno aún hoy en día. Los conflictos lo crean por razones que obviamente sabemos, la riqueza de este continente, y ellos quieren realmente explotarlos. Qué mejor que venir a dividir, y mientras que nos estamos matando entre ellos están llevando la materia prima. Y esto es en todo el continente, no es solamente en Mauritania y Senegal.
Y en la actualidad vives en Galicia.
Tremendo, máxime cuando un africano que deja a 42 grados a la sombra se encuentra aquí con tiempo de 5 grados 6, en el caso de Vigo, y alrededor ya se puede llegar inclusive a menos 1, menos 2, con la humedad que hay, y es un cambio brusco. Pero bueno, ya estoy llevando tiempo en camino de una integración, no diría real, pero estoy haciendo un gran trabajo para poder hacerlo, y afortunadamente estoy contando aquí con bastante amigos gallegos, españoles, que yo llamo los amigos de África ahora, ya son amigos de África, les llamo así, que nos están realmente dando posibilidades de ser y de estar y de poder hacer una, lo que podríamos llamar una integración real, entrecomillado. Pero no nos quejamos, Rafael.
Estás, como digo, viviendo, residiendo en Vigo, pero sigues mirando hacia Mauritania, sigues mirando hacia Senegal, y en eso tiene que ver el proyecto que estás coordinando, que es el proyecto Omar Amadou Mati. Explícanos un poco en qué consiste este proyecto.
Mi suerte, Rafael, es que duermo todas las noches en África, y eso hace de que el día siguiente me despierto y me doy cuenta de que estoy en otra realidad, que tengo que bajar un poquito con este frío, encontrarme con los amigos de África, españoles, vigueses, en general gallegos, y intentar realmente seguir. El proyecto Omar Amadou viene realmente de una pequeña experiencia de llevar aquí asociaciones inmigrantes, de pelearme constantemente para el derecho del inmigrante en sí, y de servirme como intérprete en muchas instituciones, digamos. Durante años, más de 10, 12, he visto que ya no hacía más cosas y que todo lo que podía seguir haciendo lo puedo seguir haciendo, pero también intentando un poquito suprimir ideales y progresar. Y de ahí me llamaban otras asociaciones, otras entidades para dar charlas, convivir con ellos, convivencias africanas, y etcétera, etcétera. Hasta que me encontré con la Fundación Bons, que es una fundación que trabaja con la infancia en temas de cooperación, por ejemplo, al desarrollo, donde los sometí también esta posibilidad realmente, y yo también de volver la mirada hacia África, que cuando me la aceptaron ya hemos empezado a trabajar en esto. Y Omar Amadou es un gran personaje, una gran persona que ha estado en esos dos países, mejor dicho, entre estos dos terrenos, Mauritania y Senegal, que ha sido realmente uno que ha trabajado mucho para la familia Walo Walo, como lo decimos, aunque ha estado trabajando en la administración senegalesa, dando casi su vida para su gente, y no podía escoger otro nombre realmente que llamar este proyecto Omar Amadou, para realmente seguir haciendo lo que hacía él, ayudar a su pueblo.
¿Y por qué en la ciudad de Gae?
La ciudad de Gaia, pues el origen de mi madre, que en paz descanse, y he dicho es el lugar donde Omar Amadou ha estado también, y del otro lado de Mauritania. Entonces son lugares de origen de mis abuelos, y hemos visto que, bueno, es un pueblo un poquito alejado del centro, que puede ser, por ejemplo, Saint Louis, que fue la primera capital occidental de África Occidental francesa. Y viajando, yendo y volviendo, me hemos enterado un día de un problema de mortalidad que estaba en la región de San Luis, y precisamente en este pueblo. Y regresando de África a Vigo, escuchamos las emisoras de radio, he escuchado una radio donde, responsables realmente de una entidad habían ido a una emisora nacional para realmente buscar posibilidad de ser ayudado. Y era el pueblo de mis abuelos cuando he oído esto y llamado, pero el programa estaba grabado y no podía intervenir. A partir de allí he podido realmente, bueno, recoger el hilo, ir a hablar con ellos y ver que era el pueblo de mis abuelos. Y entonces es mejor imposible que asentar bases para ver realmente en qué podíamos ayudarlo. Y es cuando hemos empezado a trabajarlo hasta tener hoy en día el respaldo institucional de la Fundación BAMS para poder seguir ayudando y trabajando. Hemos tenido posibilidad de viajar in situ allí con médicos españoles en 2019 y al regresar justo empezó el tema del COVID y paralizó un poquito todo lo que podían ser actividades. Pero yo en el plan personal sigo igual, llevando mi maleta solidaria, por eso hemos llegado a esta 13ª edición, de cara realmente a seguir apoyando, ayudando en todo lo que haga falta.
Ibrahima, oye, ¿y en qué campos estáis trabajando dentro de este proyecto Maramadú en GAE?
Decía antes que cuando hemos visto que había un problema de mortalidad en la región de San Luis y nos habíamos llevado la mano en la cabeza, que era algo tremendo. Y frente a esto, con los movimientos también de la asociación que llamamos Asociación de Círculo de Reflexión y de Acción Ciudadana, hemos entablado posibilidades de ver en qué podíamos ayudar. Y era sin duda el terreno sanitario y el terreno educativo. Y es donde enfocamos el viaje que se hizo en 2019, para ver realmente in situ la realidad del pueblo, diagnosticar, coger datos y volver. Y lo que pasa es que en Senegal están centrando todo esto dentro de lo que puede ser, por ejemplo, los departamentos y las regiones, lo cual significa dificultar un poquito el trabajo, pero hemos podido realmente viajar in situ, ver la realidad y enfocar el proyecto en terreno sanitario y educativo, que es realmente lo que haga falta ahí.
Oye, tú estás de coordinador de este proyecto y coordinador también con la Fundación BAMS, que nos has hablado de ella en varias ocasiones a lo largo de la entrevista. Cuéntanos, ¿quiénes son la Fundación BAMS?
Decía que la Fundación BAMS le fue conocido por intermediario de los responsables del ayuntamiento, que me dijeron que ellos también estaban haciendo trabajo sobre el tema de infancia. Y claro, pedí cita para ver el señor Presi y me encontré con gente que ya me conocían por los movimientos que hacía aquí en Vigo y nos escucharon y empezamos a hablar del proyecto. Me dijeron de redactar algo que pudieran ellos ver, se hizo y como ellos tienen experiencia de trabajar en temas de cooperación y de desarrollo hacia América del Sur, precisamente hacia América Latina, por ejemplo, precisamente entre Colombia, Perú, la República Democrática del Congo, hemos visto como, no sé si por también mi presencia o tenían este proyecto, han empezado también a trabajar en la República Democrática del Congo, lo que me alegro un montón. Y a raíz de esto buscamos posibilidad realmente de encuentro, de reuniones, hasta que tuviéramos la posibilidad realmente de tener el viaje con ellos en Senegal para que pudieran ellos ver en Gaia, por ejemplo, la zona de Dagana, de San Luis, que es lo que había, y al retornar hemos podido realmente empezar a seguir con el proyecto. Pero es una gran oportunidad para mí y un agradecimiento que doy al presidente, señor Antonio, de cara realmente a respaldarnos para que podamos seguir trabajando.
Una de las cuestiones que has estado realizando aquí en España, en Galicia, ha sido un libro que se llama pues exactamente igual que uno de nuestros programas de radio, La Otra Cara de África, lo cual nos enorgullece mucho. Y lo dedicas también para trabajar con la juventud en sensibilización allí en Galicia.
Exacto. Es que yo llevo un montón de tiempo yendo a colegios, dando charlas, y cuando eso se hizo viral, ya empezaban a llamarme y llegaba a ser 19, 25 colegios al año, con colaboración con el Consejo de Vigo, en su departamento, por ejemplo, de bienestar en su tiempo. Y yo veía la necesidad de que todo lo que veía era teórico y la idea me venía de tener algo palpables, y no me imaginaba realmente estar fotografiando cosas que podían verse en internet o algo así, de cara a mostrárselo. Entonces llevaba la Asociación Africana, intenté realmente decir a los africanos que ya teníamos algo gordo, que nos venía encima, era realmente de proyectar y de hacer visible todo lo que es África en sí, que es muy grande, muchas Áfricas existen y que se desconocía, y veía también el interés de la gente en preguntar, y cada vez hemos visto también de que inclusive hermanos que vivían por la zona de Portugal traían aquí, por ejemplo, muestras de arte africanos, y los vigueses demostraban, y los gallegos en general, que realmente les molaba. Y a raíz de esto nos hemos ido por este proyecto en paralelo de montar un museo, y hemos ido buscando materiales para esto. Ha durado casi 4 años, pero al final acabó, hemos podido lograr estos objetivos. Mientras que el niño le damos la charla, puede ver el material in situ, pero puede realmente tocar, probar, y mientras que realmente se da la charla, se puede realmente informar gratuitamente, y que la gente lo valora. Porque África sabemos que es muy complicado, es un continente que tiene muchos contrastes, pero afortunadamente hemos podido realmente tener, por este día de este museo, la posibilidad de hacer conocer más a África. Y muchos amigos nos lo dicen, dicen que estamos queriendo África, y otros se dicen que mi amor hacia África ha pasado por ti, y es lo que hemos podido realmente hacer. Y fruto de esto ha nacido el libro La Otra Cara de África, con ideas de un ex alcalde también de Vigo, que visitó el museo, que nos ha escuchado hablar y nos dijo que mira, esto había que plasmarlo en algo para que quedara para la posteridad, ¿no? Y ahí hemos tenido realmente la cortesía de la Diputación de Pontevedra para que pudiéramos tener unos ejemplares de este maravilloso arte africano que la gente valora y nos lo dicen, que sea la otra cara de África. No sé si no habéis plagiado vosotros a este nombre, pero...
Nosotros llevamos casi 30 años con él.
Entonces me dará derecho yo a ser africano para decir que tengo la otra cara de África. Es una manera realmente de fomentar cultura, y esto me alegra un montón realmente con una emisora de radio. Encima, de la complutense, el templo de la sabiduría, donde el futuro de este país está, que ellos se empeñan realmente en tener esos nombres, y pensar realmente que el día de mañana son los futuros ediles de este pueblo, de cara un poco a tener una visión diferente del pueblo de África.
Pues muchísimas gracias, Ibrahima, coordinador del proyecto Omar Amadou Mati, en colaboración con la Fundación BANS, y encantado de haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía. Un placer, un saludo, Ibrahima.
El placer es nuestro, máxime cuando intentéis realmente apoyarnos y ayudarnos en difundir este maravilloso trabajo que nos anima a la gente a seguir y realmente seguir adelante. Entonces la maleta estará abierta hasta el fin de enero y estaremos realmente agradecidos a todos los que quieren participar. Ahí tienes todos los datos y se agradece.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Rafael. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Se llama High Life, nació allá por los 60 en Ghana, y de ahí es precisamente el músico, el guitarrista al que estamos escuchando, Eric Ageman, un hombre de Kumasi, un hombre de la vieja escuela del High Life, un estilo que influyó a gente como Fela Kuti o a los grandísimos Ossie Bisa. High Life. Y así llegamos a este tiempo de agenda y os hablamos de Africa Moment, artes escénicas del África contemporánea, que estará hasta el 19 de diciembre en Barcelona, en el Centro de Creación de Danzas y Artes Vivas El Graner, Hangar, Filmoteca de Cataluña, FOC y Ateneo Popular Nou Barris, en el que participarán Antonio Tavares de Cabo Verde, Ari Tavares, artista musical de Portugal, Rosy Timas de Cabo Verde y Bernardo Giamba de Mozambique. Africa Moment, artes escénicas del África contemporánea, hasta el 19 de diciembre en Barcelona. Lugar, Centro de Creación de Danzas y Artes Vivas, El Graner, Hangar, Filmoteca de Cataluña, FOC y Ateneo Popular Nou Barris. Y os recordamos que todos los donantes a la campaña por la renovación de las ordenanzas de protección territorial de Brasil podrán ver en exclusiva y de forma online la película Piricura, sobre los dos de los últimos miembros del pueblo indígena Piricura de la Amazonia, junto con Survival. Una vez que reciban tu donativo, te enviarán un email con el enlace a la película. Y el día 15 de diciembre podrás asistir al coloquio online sobre la película con una de las investigadoras de Survival. Y desde el pasado 26 de noviembre y hasta el 31 de diciembre participan videoartistas de Guinea Ecuatorial con sus propuestas de videoarte en la exposición Reactivando Videografías de la Academia de España en Roma. La exposición Reactivando Videografías ofrece un recorrido virtual por una selección de trabajos audiovisuales de casi 70 artistas de 15 países, entre los que podemos encontrar los trabajos de los creadores ecuatoguineanos Daniel Asedu Mobayalen, Juan Agustín Mbé y Daniel Ensue Asumo. Reactivando Videografías hasta el 31 de diciembre. Y os recordamos que la Vía Campesina todavía mantiene su convocatoria de artículos 25 años de concebir la soberanía alimentaria hasta el diciembre del 21. La Vía Campesina, convocatoria de artículos 25 años de concebir la soberanía alimentaria. Más información en el portal del conocimiento sobre África, sección de agenda. Y terminamos hablando del máster en género y transformación que empezará el próximo año en el Departamento de Estudios Feministas Africanos de la Universidad de Cape Town, un programa de cursos a nivel de maestría en género y transformación. El programa tiene sus raíces en preguntas sobre las historias continentales y la política contemporánea y las formas en las que diversas teorizaciones feministas y queer informan las posibilidades de nuevas formas de imaginar a la humanidad. Máster en Género y Transformación de la Universidad de Cape Town, el Departamento de Estudios Feministas Africanos. Toda la información en la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África de Ciudad UCM, ciudaducm.es. Poco paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanian. Agradecemos la presencia con nosotros de Ibrahima, quien nos ha estado presentando este proyecto Omar Amadou Mati para la mejora del servicio de salud y la reducción de la malnutrición en la ciudad de Gao, en Senegal, que realiza junto a la Fundación Vals para la Infancia. Muchísimas gracias, Ibrahima, y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.